El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Tenemos ya en nuestra Comunidad de Madrid a los campeones de la Copa Intercontinental. Regresó el Madrid sin novedades y con la satisfacción de completar un 2024 impecable. 5 títulos ha levantado el equipo de Ancelotti, así que ¿quién mejor que Ancelotti para en una charla privada en un comedor allí en Doha contarle a los suyos cuál a su juicio es el secreto que está detrás?
Pero después de tantos años, creo que lo que da más éxito es la relación personal. Por suerte, sois personas inteligentes, todos vosotros, y por esto tenemos una relación personal muy, muy buena. Esto es el secreto del éxito. Muchas gracias.
El secreto del Madrid, según Ancelotti, la buena relación personal que tienen todos en el vestuario. ¿Y cuál es el secreto del Atlético de Madrid, que afronta este sábado a las 9 de la noche una cita vital en la lucha por ganar el título de Liga en el campo del Barça? Un Atlético que lleva 11 victorias consecutivas. Según Barrios, en Movistar, todo cambió después del partido del Betis.
Yo creo que el equipo ha dado un cambio, de que tuvimos una reunión todos y dijimos las cosas que había que mejorar y que teníamos que hacer que no las estábamos haciendo. Y la verdad que se hablaron muchísimas cosas que teníamos que hacer en el campo, más agresivos, teníamos que estar más unidos. Ya después, justo de esa charla, pues es que no prácticamente hemos ganado todos los partidos.
Ahora entramos en detalles, pero antes, Rodrigo, vamos a ordenar la actualidad del día.
Es la naturaleza del Real Madrid ganar y seguir pensando en ganar. Tras los 5 títulos de este año, piensa ya en cerrar con victoria el 2024, el domingo ante el Sevilla, y en los nuevos desafíos que aguardan en 2025. Ancelotti ante el reto de engordar su cosecha de 15 títulos.
Quiero ser honesto, ganar títulos en el Real Madrid es más sencillo que ganarlo en otro sitio, porque el Real Madrid tiene un club fantástico, una afición que empuja una plantilla con los mejores jugadores del mundo. Entonces, ganarlo aquí es más sencillo que en otro sitio, teniendo en cuenta que ganar título no es sencillo.
El último gran partido del año es el Barcelona-Atlético de Madrid el sábado en Montjuïc. Correa no se ha entrenado por un golpe, pero su concurso no peligra. Simeone ha vuelto a ensayar con Gallagher en el equipo titular. Con una victoria, el Atleti acabará el año como líder. Con el punto de la cerámica, el Rayo se aleja a 6 del descenso, sin rastro de James, que sigue buscando su salida. El domingo visita al Betis en el Villamarín. Con el empate entre el Español y el Valencia, el Getafe se queda a solo un punto de la zona roja y el Leganés a 3. El sábado Getafe-Mallorca y el domingo Leganés-Villarreal. Y en Mestalla hoy... caos en la Junta General Ordinaria de Accionistas del Valencia. Ha tenido que suspenderse ante la imposibilidad de iniciarse a causa de las protestas. Después, a la presidenta Lei Yun le han preguntado si va a dimitir.
Si un día pienso que ya no puedo aportar nada, entonces dimitiré y no permaneceré más tiempo. Y estoy segura de que eso es lo que queréis escuchar.
Baloncesto, nueva reválida para el Real Madrid en la Euroliga. A las 9 menos cuarto reciben el Palacio al Mónaco, el líder inesperado de la competición. Chus Mateo.
Mónaco viene de jugar muy bien contra Bayern ayer y ganó la semana pasada a Fenerbahce de una manera contundente, ¿no? Están en un gran estado de forma. Pues, no deja de ser un partido de Euroliga que siempre es muy exigente, sea quien sea el rival, pero si pensamos en el estado de forma que tienen y en la dinámica que llevan, pues obviamente tendrá mucha dificultad.
Y solo faltan 2 semanas para el Dakar. El actual campeón, Carlos Sainz, calienta motores. A sus 62 años, se estrena con Ford.
Me siento pues muy motivado, la verdad, porque a estas alturas de mi carrera deportiva valoré el proyecto de empezar a correr con un coche nuevo. Por resumir, se han dado todas las circunstancias para que me ilusionase y tener la suficiente motivación de intentar ayudar a Ford a ganar esta carrera mítica, ¿no?
Y a esta hora se está presentando en IFEMA una nueva edición de la Vuelta Ciclista a España. La ronda se disputará del 23 de agosto al 14 de septiembre con salida en Turín. Uno de los reclamos, el corredor de Movistar, Enric Mas.
No, está claro que los objetivos son el Tour y la Vuelta, pero llevamos 4 veces subiendo al podium y no hemos ganado ninguna vuelta, así que yo creo que ya toca.
La de ayer fue al final una competición tan fácil como se esperaba para el Real Madrid, un cara a cara con Pachuca que no tuvo mucha historia, marcaron los tres de arriba del Madrid, pero yendo un paso más allá, lo que sí confirma es la mejoría de un equipo que por lo menos está recuperando jugadores. Da la impresión de que Ancelotti ya ha pasado el momento más crítico, en ese en el que lógicamente las cosas pintaban mal porque llegaban las críticas, los malos resultados, el mal juego y encima tenía que salvar el 11 cada partido como podía, improvisando. Chus, ¿qué le queda ahora al Real Madrid para cerrar el 24 y cómo empieza el 25?
Acaba con el partido ante el Sevilla del próximo domingo, para el que es baja Vinicius por acumulación de amonestaciones y por eso tiene permiso para irse un poquito antes que el resto de sus compañeros de vacaciones. Lo va a hacer justo después del entrenamiento que van a hacer mañana a partir de las 3 de la tarde y en el que van a comenzar ese partido frente al Sevilla. La vuelta de vacaciones para todos el 30 de diciembre para afrontar un mes de enero con un calendario muy intenso. La buena noticia es que ya han recuperado a varios lesionados, Tchouaméni, Camavinga, Rodrigo, y en enero pueden reaparecer tanto Mendy como Alaba. Hoy precisamente se cumple un año de la operación de Alaba. Eso le permite a Ancelotti ser optimista porque ya ve una mejora en su equipo.
La plantilla está más completa, hemos salido del momento de dificultad que ha sido hace un mes. A poco, obviamente todavía no estamos a nuestro mejor nivel, pero algo se ve, sobre todo que enfrente somos muy, muy peligrosos. Si somos capaces de salir con el balón desde atrás limpio para activarlos enfrente, el equipo es muy peligroso.
Pues les espera un inicio de 2025 bastante duro. En enero van a disputar unos 7 u 8 partidos, dependiendo de si se clasifican para la final de la Supercopa. Fíjate. El día 3, Liga, partido aplazado contra el Valencia. El 6, partido de Copa con la Deportiva Minera. El 9, partido en Arabia, semifinal de la Supercopa contra el Mallorca. En caso de jugar la final, sería el 12. El 19, partido de Liga ante Las Palmas. El 22, Champions frente al Salzburgo. El 26, visita al Valladolid en Liga. Y el 29, visita al Brex en Champions. Total, un partido cada 3-4 días más o menos y 3 viajes por España, uno a Francia y otro a Arabia Saudí.
La foto de la parte alta de la clasificación ahora mismo es esta. El Barça ha jugado 18 partidos, tiene 38 puntos. Atlético de Madrid con 38 puntos, pero un partido menos. Igual que el Real Madrid, 17 partidos jugados, 37 puntos. Así que este fin de semana, el sábado a las 9 en Montjuic, Barça y Atlético de Madrid se juegan el liderato. Bueno, vamos a tomarle el pulso primero al Atlético de Madrid. Laura, ¿cómo andan los de Simeone?
Ángel Correa ha sido la gran ausencia en el entrenamiento de hoy en el Atlético de Madrid por un golpe. El argentino se ha ejercitado en solitario en el gimnasio, pero no parece de gravedad y se espera que estén todos disponibles para el sábado. Simeone da continuidad al 11 con el que ya ensayó ayer, con Gallagher como gran novedad en el centro del campo, en detrimento de Samulino, buscando un corte más defensivo para tratar de maniatar el juego del Barça. Un 11 con Oblak en portería, con Llorente, Jiménez, Lenglet y Javi Galán en defensa, Juliano, De Paul, Barrios y Gallagher en el centro del campo y arriba Griezmann y Julián Álvarez. Lenormand ya está para jugar, pero Lenglet se ha ganado la titularidad en el centro de la defensa. También conocemos ya al árbitro del partido, de Burgos Bengoechea, con Iglesias Villanueva en el VAR. Será el primer choque de liga entre el Barça y el Atlético que dirija el vizcaíno, ya que solo ha arbitrado un enfrentamiento entre ambos equipos y fue en la Copa del Rey, ida de las semifinales en 2017 en el campo Atlético, con victoria azulgrana por 1-2.
Gracias, Laura. Así está el Atlético de Madrid. ¿Y el Barça qué? Nos vamos a ir a Cataluña Radio. Allí está nuestro compañero Sal Murri analizando esta caída de repente de un Barça que hasta hace muy poco parecía imparable.
No, hay mucho bajón y hay mucho disgusto en el club. De hecho, por ejemplo, en el último partido en Montjuïc contra el Leganés, Joan Laporta abandonó el campo, abandonó el estadio casi dos horas después del partido, tras una reunión con su núcleo más duro, porque hay cierta preocupación sobre el estado del equipo. Eso es evidente, y más con la baja de Lamine Yamal, que seguramente es el futbolista más determinante del Barça. O sea que en Barcelona son plenamente conscientes que el partido del domingo es trascendental. El equipo ha dejado de morder tan arriba, y el Barça de Flick no es un equipo digamos que tenga un ataque estático muy elaborado, y está perdiendo ese punto de frescura. Te diría que veo señales en Flick de cierta preocupación, porque por ejemplo ahora empieza a abrazar el chavismo, porque empieza a quejarse mucho de los árbitros. Son indicios de que algo no está funcionando. Lamine es el generador, es el motor futbolístico del Barça, juntamente con Pedri. Para mí es una baja, vamos, mayúscula, y la peor baja posible que puede tener el Barça.
Sí, la verdad es que sí. Enfrente, además, el contraste es que el Atlético de Madrid, ya escuchábamos a Barrios, desde que perdió con el Betis y se había estrellado en Europa en el campo del Benfica, encadena 11 victorias consecutivas. Un Atlético de Madrid sólido, convincente, con un sistema diferente, pero vamos a ir un paso más allá. Vamos a activar nuestro Zoom, Rodrigo, porque aparece Marcial, así que a ver si entre los dos conseguís dar con la tecla. ¿Qué ha cambiado en el Atleti? Well, some of the crowd are on the pitch.
Abrimos el Zoom. Esta vez nos detenemos en el Atlético de Madrid y su increíble racha de resultados. Y lo vamos a hacer con expertos en estadísticas, con una cuenta que arrasa en las redes y que se llama Atlético Stats. Este proyecto nos descubre cifras que seguro alimentan el optimismo rojiblanco para esta temporada. Rodrigo Marcial, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Así es, porque el mundo del fútbol cada vez está más estudiado y vinculado a las cifras para descifrar el rendimiento de los clubes. Adrián Barrios es el fundador de Atlético Stats, que echa humo analizando muchas de las claves antes del gran partido ante el Barça este sábado.
El Cholo nunca ha ganado en Barcelona y los culés llevan 5 partidos consecutivos venciendo a los rojiblancos, todos los que disputó Xavi al frente del banquillo azulgrana. Es curioso que el técnico argentino sea el mejor aliado del Barça en la Liga, ya que solo ha ganado en 2 ocasiones, ha empatado en 7 y ha perdido en otras 16. Pero las cosas pueden cambiar esta vez.
¿Y de qué manera? Con la racha del Atlético, que encierra muchos misterios y un dato muy relevante que nos explica Adrián Barrios.
Hay un dato que habla muy bien actualmente del Atlético de Madrid, ¿no? Que es el tema de la segunda parte, los goles del banquillo, las remontadas. El otro día nos pusimos a mirar en Atlético Stats sobre los resultados de las segundas partes y configuramos una clasificación de la liga hipotética, ficticia, con resultados solo de las segundas partes, y el Atlético de Madrid sería primero, con 8 puntos de distancia sobre el FC Barcelona y 9 puntos sobre el Real Madrid. Y eso te habla muy bien, ¿no?, de la fortaleza de este equipo en los segundos tiempos, de ese plan B, de la unidad B de Diego Pablo Simeone. Y bueno, también tiene el lado negativo, ¿no?, que lógicamente en las primeras partes, pues si hacemos este juego ficticio también, pues sería el Atlético de Madrid el octavo de la liga, ¿no?
El punto de inflexión para el Atlético se dio tras el partido de Liga contra el Betis el 27 de octubre. Desde entonces el equipo ha mostrado una transformación notable. Ha escalado en la tabla hasta posicionarse como colíder.
Y esta mejora se ha visto reflejada tanto en la Liga como en competición europea, donde han logrado mantener una buena forma.
Si tengo que decir un dato, pues me voy precisamente a esta racha actual de victorias, ¿no? Porque si tú miras para atrás y ves las anteriores mejores rachas de toda la historia del Atlético de Madrid, la primera con Simeone, 13 victorias en 2012. La segunda era 9 victorias en 2015. La tercera en 2018, también con Simeone, 8 victorias. La cuarta en 2013, también con Simeone. La quinta en 2014, también con el Cholo. Y sigo. Y todas son con Simeone. Al final, un equipo tan grande, con tanta historia, con tanta solera como el Atlético de Madrid, y que todos sus mejores momentos hayan sido con Diego Pablo Simeone en el banquillo, pues creo que lo dice todo.
We'll be right back.
Tremendo, ¿eh? El dato, uno de los pilares de este renacer también, por supuesto, es Griezmann, quien ha destacado con actuaciones estelares, acumulando 17 goles y asistencias en lo que va de temporada. Su influencia en el campo ha sido crucial, pero nos paramos también en los números de Julián Álvarez, una de las sensaciones de la temporada.
De Julián Álvarez me quedo con un datito de estos que ilusionan. Y es que en esta racha triunfal del Atlético de Madrid, en ese periodo desde el 31 de octubre que ganan al Vika hasta la actualidad, es el jugador de toda Europa, entre todas las competiciones, con más goles, igualado con un tal Mohamed Salah, ambos con 8 goles. Y bueno, es un dato al que te tienes que agarrar sí o sí, si quieres ponerte optimista de cara a la final de Montjuic.
La última victoria del Atlético llegó en el encuentro del Getafe, donde un gol de Alexander Sorloth selló el triunfo y extendió la racha ganadora del equipo.
Sí, y una deuda pendiente, Rodri, como comentábamos antes, es cuando Simeone se cruza con el Barça y con más de un dato bastante curioso que recoge Atlético Stats.
Sí, la verdad que son partidos que siempre dan mucho juego, ¿no? Pero lo que no puede ser es que el Atlético de Madrid lleve desde 2006 sin ganar en la ciudad condal. Te tengas que remontar a un partido con Pepe Murcia de entrenador. Creo que es un momento ya perfecto para cortar esa racha, que son muchos partidos seguidos sin ganar. De hecho, los últimos 5 partidos el Atlético de Madrid ha perdido con el Barça. Pero bueno, también somos muy de cábalas en Atlético Stats, así que los 2 años que ha ganado el Atleti la Liga con Simeone se ha empatado allí en Barcelona, así que si hay que empatar no nos quejamos tampoco.
Ya sabes para qué están las estadísticas.
Sí, son pistas, no certezas, yo siempre digo. Pero bueno, Atlético Stats yo creo que está haciendo un grandísimo trabajo, Adrián Barrio, su fundador, y que también le han puesto el apelativo, que ya lo saben en el vestuario, de asadito mecánico. Lo ha reconocido en una entrevista reciente Rodrigo de Paul en DAZN, así que bueno, fíjate.
Es ingenioso, pero no parece que asadito se pueda aplicar con éxito, ¿no?, a un equipo de fútbol.
No, esperemos
pero suena ingenioso, sí.
Sí, que estas cifras tengan resultado final en la temporada del Atleti.
¿Hasta el año que viene, Marcial?
Hasta el año que viene.
Te vamos a echar de menos.
Bueno, volveremos,
Va a ser largo esto.
Felices fiestas.
Bueno, después de este momento tan entrañable entre los dos Rodris y de todo lo que hemos aprendido, vamos, Alejandro, a completar la agenda para los otros 3 equipos madrileños de Primera División. Empezamos por el Rayo Vallecano. Juega el domingo a las 9 de la noche en el campo del Betis. Un Rayo que está 12º con 21 puntos.
Tras conseguir sumar otro punto valioso ante un rival muy difícil como es el Villarreal y en un campo como la Cerámica, el Rayo Vallecano se prepara desde ya para el encuentro del próximo domingo en el Benito Villamarín ante el Real Betis, en un partido en el que Íñigo Pérez no podrá contar con Mumín, uno de los jugadores con más minutos esta temporada y que probablemente Aridane ocupa su lugar. En estos momentos, decimos, estos son los vallecanos y esperan con este partido sumar y acabar el 2024 en la zona noble de la tabla.
Avanzamos, el Leganés juega el domingo en casa, recibe al Villarreal. Está el Lega 3 puntos por encima del descenso.
A partir de las 11 de la mañana, el Leganés se ha entrenado en la ciudad deportiva bajo las órdenes de Borja Jiménez, preparando el último partido del año contra el Villarreal. La principal novedad es la máscara de Javi Hernández, quien sufrió una fractura en la nariz en el partido ante el Barça y estará disponible aún así para Borja Jiménez, aunque con esa protección. El Leganés llega eufórico tras su victoria ante el Barça, buscando conseguir su tercera victoria consecutiva en Butarque, actualmente en 15ª posición con 18 puntos. Se enfrentan a un Villarreal que empató contra el Rayo Vallecano en el día de ayer y podrá contar para este partido con Baena, Parejo y Femenía.
Bueno, y si bajamos un poco más, nos encontramos al Getafe, 16º, solo un punto por encima del descenso, y vuelve a tener otra vez una cita parecida a la que tuvo con el Valladolid o con el Español en casa. La obligación, Alejandro, de ganarle al Mallorca el sábado.
Esta mañana se ha entrenado el Getafe preparando el duelo del sábado en el Coliseo, en un partido clave para los de Bordalás, que se juegan mucho en la situación en la que se encuentran. Son 16º, a solo un punto del Español, primer equipo que ocupa los puestos de descenso. A pesar de la presión, buscan cerrar el año con una victoria ante su afición, logrando su tercera victoria consecutiva en casa tras vencer al Valladolid y al Español. Enfrente estará el Mallorca, 6º clasificado, que llega al Coliseo con la baja de su goleador Vedat Muriqi, expulsado en el último encuentro de los Baleares.
Sintonía de Madrid al tanto, eso quiere decir que vamos a hablar del fútbol de aquí. Un fútbol poblador que el domingo se va a mezclar con la lotería, ¿no?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero, información de servicio público. El domingo sí habrá Madrid al tanto, pero en una versión reducida. Desde las 8 de la mañana, máximo protagonismo para el sorteo extraordinario de Navidad de Lotería Nacional. En cuanto acabe el sorteo, nosotros estaremos en directo para ordenar una jornada que se va a jugar como última del año 24 en las principales categorías del fútbol modesto de nuestra comunidad. Cogemos papel y boli y anotamos los horarios ya confirmados de los partidos que se van a jugar este fin de semana. En Primera Federación, un partido para el sábado a las 7:30 de la tarde. El Fuenlabrada, invicto en las últimas jornadas del campeonato, rendirá visita al Estadio Romano José Fouto de Mérida para enfrentarse ante el equipo local. El domingo se jugarán tres partidos. A las 12, Ceuta, Real Madrid Castilla y Alcoyano Atlético de Madrid B. Estarán presentes en ese Madrid al tanto en versión reducida para dar el final de estos dos partidos importantísimos, unos por el ascenso, otros por la permanencia para los dos filiales de los equipos madrileños. A partir de las 5:30 de la tarde se cerrará la jornada. Esperemos que con una victoria de la agrupación deportiva Alcorcón ante el Ibiza de Paco Gémez. Un partido que se va a jugar a las 5:30 de la tarde en el Municipal de Santo Domingo. En Segunda Federación, en su grupo quinto, un partido para el sábado, 4 de la tarde, perdón, dos partidos para el sábado y con dos equipos madrileños. A las 4 de la tarde, Colonia Moscardó, Guadalajara y a las 6, Coria, Unión Adarve. El domingo, a las 11:30, horario habitual para el partido del mejor madrileño del grupo. Son segundos los chavales del Getafe B que se enfrentarán ante el Club Polideportivo Cacereño. A las 12 del mediodía, tantos como cuatro partidos para los equipos de nuestra comunidad. A las 12 en el Soto, Móstoles URJC, Talavera, Navalcarnero, Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, Illescas, Real Madrid C y Rayo Majadahonda, Tenerife B. Móstoles, Navalcarnero y Real Madrid C, además del Sanse en ese derbi ante el Naval, buscando la tranquilidad con una victoria que no les da ahora mismo la tabla clasificatoria. En el grupo séptimo de Tercera Federación se jugarán tantos como cuatro partidos el sábado, el resto de la jornada el domingo. A las 3 de la tarde, Leganés B, Villaverde, 3 de la tarde. A partir de las 4 del sábado, Tres Cantos, Agrupación Deportiva Parla. Juega también el líder el sábado. A las 4 de la tarde, Real Sociedad Deportiva Alcalá, Canillas. Y se cerrará ese cuarteto de partidos con el Álamo Aravaca a partir de las 5:30 en el Facundo Rivas. El resto de la jornada se va a jugar el domingo por la mañana. Cala Pozuelo, Galapagar, 11:30. También a esa misma hora, Cuc Villalba, Tribal, Carabanchel, México, Torrejón, Alcorcón B y a partir de la 1 de la tarde, Rayo Vallecano B, Las Rozas. Hoy en el partido de la 1 hemos hablado con Manolo Sanlúcar, que es el nuevo técnico de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, para conocerle un poco mejor. Un entrenador que conoce perfectamente el grupo en el que está jugando el Sanse, porque no en vano el año pasado fue el entrenador del equipo revelación del campeonato, el Canario Atlético Paso. Esto era lo que nos comentaba de sus primeras semanas como entrenador del Sanse.
Sí, la verdad es que eso es una obligación, ¿no?, de cualquier profesional en este mundo. Tiene que estar al día, conocer bien lo que es la categoría. Y bueno, desde que llegué de Dinamarca, como te he dicho, pues el grupo cuarto lo seguí por allí por casa, porque al final Jerez me coge cerca, San Fernando, veía partidos allí, y el grupo cinco, que evidentemente tenía esa información del año pasado, pero que bueno, que la de este año pues también la he podido seguir por televisión, y bueno, al final me gusta, como te he dicho, soy un apasionado de esto y me gusta estar al día, el conocer, y una de las cosas que a mí como entrenador dentro de mi labor, una de las que más me apasiona es el análisis, ¿no?, el conocer bien a todo el mundo, y eso pues lo llevo bastante bien.
Bueno, aparte de que el Sanse y el Atlético Paso no ocupan las posiciones que ocuparon el año pasado, ¿qué diferencias estás encontrando y estás analizando de este curso hacia con relación al anterior?
Pues diferencias quizás, creo que se está marcando un poco, cosa que no pasó el año pasado, la diferencia entre los primeros clasificados y el resto.
A las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes, un capítulo más del jeroglífico en el que está metido el Real Madrid de baloncesto. Hoy partido de la Euroliga y es curiosa la situación del Madrid porque lleva semanas con muy malos resultados en Europa, sobre todo con 9 derrotas, pero jugó en la pista del Barça y ganó, jugó contra el líder de la CB Unicaja y ganó. Ha ganado el martes en París, que era el equipo que mandaba en Euroliga, y con esa derrota cayó el París a la segunda posición. El primero es el Mónaco, que es su rival de hoy. Así que hoy puede de verdad dar un salto importante en la Euroliga, Miguel.
Partido contra el líder, que se presupone muy duro. Y eso que a los blancos les está pasando algo muy curioso. Y es que parece que se le dan mejor los líderes que los rivales de media y baja tabla. Ganaron a Unicaja, que era el líder de la ACB hace 10 días, y este martes ganaron al París, que era hasta ahora el líder de la Euroliga. Así que parece que a los blancos les gustan los líderes. Hoy tienen de nuevo a un líder, en este caso al de la Euroliga, que es el Mónaco. Y este finde, por cierto, tendrán también a otro líder, al de la ACB, el Valencia Basket. Pero primero toca Mónaco. Un Mónaco entrenado por Spanoulis, verdugo madridista como jugador en alguna que otra ocasión, como recordaréis, por ejemplo, en la final del 2013. Los monegascos llegan con 11 victorias y 5 derrotas, mientras que los blancos llegan con 7 victorias y 9 derrotas en la 13ª posición, por lo que los de Chus Bateo buscan ganar para minimizar un poco daños y cerrar esta primera vuelta lo más cerca posible de ese top 10. El choque comienza hoy a las 9 menos cuarto en el Palacio de los Deportes.
Tenemos que pasar todavía por la redacción de deportes de Telemadrid. Está Ramón preparando los contenidos del Telenoticias.
Bueno, pues esta noche en los deportes de Telemadrid tenemos una cantidad de imágenes espectaculares. No las podéis perder, ¿eh? Muchas relativas al mundo del fútbol, pero en escenarios que se salen totalmente del terreno de juego. Y al margen de eso, lógicamente, vamos a abordar, claro que sí, la resaca del título de la Copa Intercontinental del Madrid. Lo ha ganado prácticamente todo este año. Y Carlos Sainz, que va a por su quinto Dakar. Madre mía, todo en los deportes de Telemadrid. Uh-huh.
Unos deportes que vuelven mañana en el partido de la una, como toda la vida. Mañana por la tarde tenemos Copa de la Reina de Fútbol. Tenemos 2 partidos, a las 7 Villarreal-Real Madrid y a las 9 menos cuarto Levante de Badalona-Atlético de Madrid. Todo en directo aquí en la Radio del Deporte de la Comunidad. Ahora la información. Gracias. Back to Chicago, city of...